Yo seré tu compañera para las barras y el vino, la guitarra, los caminos, los amores lisonjeros, impuros y divertidos.
Pero si se acaba el vino y te sientes prisionera, sin amores verdaderos, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañero.
Seguramente muchos de ustedes ya identificaron la voz de Héctor Numa Moraes, quien cantaba antes, para aquellos que todavía no la tienen bien registrada, era la voz de Erika Bush. Lo tenemos en el estudio.
Bienvenido.
Con una comprobación, además. La guitarra no está pegada a Numa Moraes, tiempo completo. En algunos momentos se despega. La lástima que fue justo hoy.
Fue justo ahora, pero bueno.
Buenas tardes, bienvenidos a ambos.
A veces la guitarra lo corre y lo alcanza. ¿Quién te dice?
Vamos a ver, vamos a ver.
Numa Moraes y Erika Bush están aquí porque, bueno, les robamos un poquito de tiempo de lo que están haciendo, de lo que están recién nos estaban contando, de lo que están ultimando, que es la grabación de un disco que nace a partir de un espectáculo del cual están haciendo juntos, que es Por el Gusto de Cantar, ¿verdad? Un espectáculo que además van a presentar el próximo 23 de noviembre en la sala Zita Rosa. Espectáculo que está vinculado al cancionero latinoamericano y que el cual ya tienen además algunas, unas cuantas actuaciones. Pero me interesa ir a la historia de a la historia previa de ese espectáculo, a la historia de ustedes dos, de cómo llegan a conocerse y cómo llegan a bueno, encarar eso, ¿no?
Bárbaro. Bueno, el asunto fue que hace unos años yo grabé un disco que se llama Memorias del Pavo. Ahí incluimos una canción que llevaba coro y allá apareció Erika con otro grupo de compañeritas a cantar en el coro. Después, hace dos años grabamos un disco con canciones de Navidad uruguayas, con De la Sierra. Fue una experiencia muy linda, Bajo el Cielo de mi Tierra se llama. Y me habló de Erika, de que era una excelente cantante, que sí, de pronto podía cantar en el disco y cantar alguna canción con nosotros. A mí me encantó la idea y así es, reapareció la Erika y ahí empezamos dijimos vamos a hacer algo en algún momento, algún espectáculo, y en febrero la invité para participar en los festivales del interior. Armamos algunas canciones. Y bueno, creo que fue la primera vez que Erika se enfrentó a esos públicos de la madrugada en los grandes festivales como Durán o Tacuarembó, y bueno, 33, Flores, ahí, en Trinidad, en Andresito. Son públicos muy especiales porque, empezando que a veces está muy frío, el público se ha tomado alguna cosita para cantar y por supuesto que empezaron a... que se vaya el vivo a todo que... pero fue una lindísima experiencia. Ahí empezamos ya con la idea de grabar el espectáculo. Cuando armamos una cantidad de canciones para la sala Zita Rosa, ahí nos dimos cuenta que se podía grabar un precioso disco con algunas canciones latinoamericanas.
Erika, tu experiencia previa a esto, ¿estaba vinculado a la música de Numa? ¿Estaba vinculada de repente al folclore o no?
En realidad, no un 100%. Sí, bueno, yo hace tiempo que compongo y había editado un disco que le acerqué a Numa, que fue Tocando el Tiempo, un disco como solista que tenía, bueno, 14 composiciones en autoría, música y letra. Y bueno, allí en ese disco era como todavía no había una definición, era como una primer búsqueda, ¿no? Porque había un tema de corte pop, otro folk, había candombe, bossa nova. Entonces había como una Erika buscando un algo que le estaba faltando, ¿no? Y cuando, bueno, Numita me invitó a tocar con él este febrero, realmente para mí fue una alegría inmensa. Me estaba haciendo falta un intercambio con una persona con trayectoria. Bueno, por suerte la vida me puso en el camino a ese padrino. Yo siempre digo, yo tuve una maestra y tengo una maestra, Gloria de León, mi maestra de canto, pero me faltaba el maestro masculino, ¿no? La parte del yin y el yang, como le digo yo. Bueno, y ahí comenzamos en esos viajes largos para el interior, que uno puede conversar, puede tener tiempo para intercambiar. Descubrimos que nos gustaban los mismos autores, nos gusta mucho la poesía de Juan Cunha, que no es muy conocido, es un poeta nuestro.
Increíblemente, ¿no?
Sí, y entonces empezamos ay, pero lo conocí, pero te gusta, pero me encanta este y este. Bueno, y ahí comenzamos naturalmente a decir, tendríamos que hacer algo con los poemas de él, bueno. Y así comenzaron ideas hasta que Numa me acercó canciones hermosísimas latinoamericanas que realmente yo no las conocía. Y me dice, ¿vos te puede quedar bien? Y fui buscando, digo, ay, voy a buscar una manera de interpretarla, ¿cómo podría ser? Y realmente después como que nos apropiamos de las canciones y le pusimos nuestro toque, ¿no? Así, y realmente yo empecé a descubrir algo nuevo que quiero seguir explotando y investigando.
Es una de las cosas más interesantes, ¿verdad? El cancionero latinoamericano que ustedes encaran, que tiene a Yupanqui, a Violeta Parra, no sé, un montón de gente. ¿Cómo hacen el filtro? Porque de repente Numa vos le arrimaste un montón de canciones y bueno, ¿cómo hacen el filtro para que en este disco que están grabando y en el espectáculo que presenta terminen metiendo las canciones que de repente se adecuan más a lo que son el estilo, además porque el espectáculo también tiene canciones de cada uno de ustedes? ¿Cómo hacen para que esas canciones ustedes las terminen apropiando?
Bueno, en realidad, en el caso mío, no es raro decir, yo desde el comienzo, allá por el 68, el primer disco que armamos con Washington Benavides, que es el maestro principal mío, tenía todas esas líneas folclóricas, la línea romántica, había textos de Becker, de Manuel Acuña, la buena poesía uruguaya, habían cosas de Walter Ortiz y Ayala, de él mismo, sobre todo de Washington. Estaba la canción política, la canción con fundamento, y estaba la canción latinoamericana, había poemas de Luis Cané. Entonces, en el segundo disco ya grabé, por ejemplo, Vasija de Barro, del folclore ecuatoriano. En el tercero grabé poemas de Miguel Hernández, de Nicolás Guillén, de Javier Heró, es decir, junto siempre al folclore y a la buena poesía uruguaya. Sé que lo que siempre hice fue desarrollar esas líneas. Y cuando con Erika le propuse una serie de canciones, son canciones que a mí me hubiera gustado cantar, y como lo hicimos, pero que además le quedaban, me pareció a mí, hermosos para su voz. Por ejemplo, que diría de Alfonsina Storni, ¿no? Un texto maravilloso de la poeta argentina con una música de Isabel Parra. Le hice escuchar eso y le encantó a Erika, por supuesto. Pues son cosas excelentes, buenas canciones, solo que no son difundidas. Algunas sí, está Gracias a la Vida. Pero, por ejemplo, Gracias a la Vida le hicimos un agregado. Es decir, todos conocen Gracias a la Vida. Lo que no se conoce es el maravilloso texto que escribió Washington Benavides en Tacuarembó cuando murió Violeta Parra. Y que lo hizo basado en una antigua tonada chilena recopilada por Violeta, y que la cantábamos en Tacuarembó, pero nunca fue grabada, ni increíblemente, ni por Larva Noir, ni por Carlitos Benavides, ni por Enrique Rodríguez Viera y otros cantores de Tacuarembó, ni Carlos Gardel tampoco la grabó, ¿eh? Es una broma. Pero digo, entonces por primera vez nosotros grabamos esa canción, que es una belleza, ¿no? Y la unimos a Gracias a la Vida, entonces es un homenaje a la gran chilena, ¿no?
El espectáculo, además, ustedes lo hicieron con vos nombrabas lo que hicieron con Que Diría de Alfonsina Storni, donde, por ejemplo, además en el espectáculo en vivo tengo entendido que pusieron incluso la voz de Alfonsina Storni, ¿no? Digo, estos son pequeños agregados que trataron de buscar, como el que comentabas recién de Gracias a la Vida, son cosas plus que le dan a canciones que de repente ya tienen una historia y que hay que presentarlas de una forma un poco diferente, ¿no?
Cuando Erika no se olvidó llevar el compás.
¿Qué pasó ahí?
A veces pasa, y queda por ahí dormido. Nos pasó un par de veces. Sí, Numa tenía una grabación muy viejita de justamente con mucho ruido, grabada de forma muy artesanal.
Es una conferencia de Alfonsina Storni en Montevideo, donde además en el
Diaba fue, ¿no? Creo que estaba en el Diaba.
Sí, estaba Gabriela Mistral y Juana Ibarburu en el público ahí con ella, ¿no? Increíble. Bueno, y el trabajo que hizo Erika fue increíble junto con Juan.
Con Juan, le digo, Juan y Juan Ignacio Rivero tocan el disco. Y bueno, está haciendo también la producción artística, coordinando a todos los músicos, los arreglos en general. Si bien cada músico crea su arreglo, él coordina y da los matices, es el que lleva la batuta en ese aspecto. Es el más jovencito del grupo, tiene 26 años. Y bueno, y Juani maneja muy bien la computadora y le digo, Juani, hay que limpiar esto porque esta voz de esta mujer está bárbaro, cuenta su vida. Y nos pasamos un sábado y toda una tarde, más o menos como, me llevó como 4 horas, limpiamos todo, tratando de limpiarle, rescatar esa grabación. Y fui, ayer me volví a angustiar a casa porque en un momento que me compenetré tanto con Alfonsina y su vida es muy fuerte. Muy fuerte, y esa contaba su vida en un momento y digo, ay, sentí que me había pasado por dentro así. Y bueno, y ahí seleccionamos 4 o 5 frases, digamos, de todo ese relato, donde, bueno, digamos, sintetiza lo que nosotros queremos transmitir con esa canción que diría. Y y la pasamos siempre, entonces comienza hablando, cuenta un poco cómo fue su poesía, cómo fue llegando a ser poeta, comienza hablando y dice, ¿cómo me hice poeta? Y después empezamos con la canción, que la música la hizo Isabel.
Isabel Parra. Uh-huh. Es realmente una hermosura de canción.
Detalle que me llama la atención, estamos hablando de una voz muy joven al lado de un músico que tiene una trayectoria en Uruguay realmente impresionante. Agregás el dato de que el más joven del equipo, con 26 años, es el encargado de todos los arreglos.
El que manda.
Al lado de un músico que tiene una formación muy sólida, ¿verdad? No solamente de acá, sino en Europa. Es un caso...
Por supuesto.
¿Cómo es trabajar con Numa, Erika?
No, es hermoso porque Numa es sumamente abierto, es muy receptivo, muy muy sensible y obviamente que toda la palabra final la tiene él. O sea, nosotros armamos y le consultamos permanentemente y a veces dice, no, pero esto no es así, porque esto tiene que sonar así... Fíjense que el bombo tiene que dar este color y eso no está, ustedes no captaron todavía este ritmo, ya estábamos de nuevo a grabar el bombo de otra forma porque no le gustó, ni hablar que la palabra final la tiene él, pero bueno, nosotros como jóvenes también y como con falta de experiencia que también tenemos en lo que es la trayectoria, aprendemos muchísimo y bueno, ese intercambio justamente lo que está haciendo es enriquecernos a todos, ¿no?
Sí, una cosa que siempre nos dejó claro Marcito Benavides, siempre cuando trabajamos con él, era ese, sin decirlo, era su actitud, ¿no? De respeto hacia los jóvenes y de aprender mucho siempre, de intercambiar, ¿no? Y imagínense que yo no tengo de pronto la paciencia para pasarme dentro del estudio y realmente Juan y Raúl, Erika, todos los músicos que están ahí en el disco tienen otro entusiasmo, otro atrevimiento de pronto, y a mí me gusta darle absoluta libertad porque yo aprendo de los guis, también aprendo lo viejo, ¿no? Eso creo que es el asunto, tratar de salvar la memoria, tratar de no olvidar a los que pasaron antes y estar agarradito de los que vienen, ¿no? Es una cosa muy importante.
La marca del Bocha Benavides se quedó a fuego, ¿no? Ay. Indeleble.
No solamente las clases.
Me dejan hacer una pausa y ya seguimos conversando con Numa y con Erika.
Apareció la guitarra.
Apareció.
Yo les dije, a Numa la guitarra lo persigue. Y llegó en este caso desde el Palacio de la Música Andes. Se ve que, bueno... no tenés forma de salvarte.
No.
Aquí estamos, hubo que hacer con la tarjeta todavía colgada, no se la pudo cortar, así que ahí entre las clavijas está enrolladita y Numa a toda velocidad estuvo afinando la guitarra.
Pero además sí, claro, eso,
pero
¿no?
Además tiene un problema con la letra, porque no la trajo tampoco. Pero... Así que esto que yo estoy explicando mientras tanto...
Erika está escribiendo la letra.
Anota.
Pero además asistimos por lo menos yo lo disfruto muchísimo, el proceso de bueno, Numa afinando la guitarra, ¿no?
A toda carrera.
A toda carrera, que está buenísimo.
Sí.
La verdad que yo me acostumbré, yo digo que todo, soy muy nervioso, esa es la verdad, porque en general sé las letras, pero tengo que estar en un muy tranquilo y mezclas y yo qué sé, no sé. Hay letras que... Pero la posibilidad de llevar los textos me permite andar con un repertorio amplísimo, ¿no? Porque, claro, la música sí la tengo generalmente en dedo, pero las letras, en este caso de Erika, yo admiro. Se acuerdan de todo, cantan dos veces en la canción, se acuerdan. Ah, y en los cambiazos que le hace a ver. Pero vamos a probar cantar un pedacito de esa canción de Rafael Amor, que es un compositor argentino muy conocido, que es hijo de Francisco Amor, aquel famoso cantor de tango de la Orquesta de Canaro, ¿no? Y que triunfó en su época. Rafael es argentino, como decía, vive hace años en España. Y esta canción siempre me gustó mucho y es una de las que hubiera querido cantar, que iba a cantarla, pero se me ocurrió proponérsela a Erika y la hicimos un arreglo, ¿no? Cuando vino Rafael, que hace poco cantó en la Sala Cita Rosa, nosotros se la cantamos. Y bueno, el comentario dice, yo le dije, le hice un arreglito, ¿sabes? Dice, ¿estaba mal, hijo? Me dijo. Porque se la cambiamos todo el ritmo, ¿viste?
Le cambiamos todo.
Si él hace una especie de pasaje venezolano, nosotros la pasamos a otro ritmo, como nos pareció que tenía que ser. Vamos a ver.
Compañera para la farra y el vino, la guitarra, los caminos, los amores y son impuros y divertidos.
Pero si se acaba el vino, si te sientes prisionera, si el amor es verdadero, si no encuentras tu destino entre todos los senderos, yo seré tu compañero.
Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria, para perder la memoria con el tiempo y el dinero y palmadas la euforia.
Ah, recuerda si el fracaso te muestra su rostro fiero, los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso por los que ayer no quisieron. Yo seré tu compañero.
Y seré tu compañero para el sueño y la poesía, lo que llaman utopía, los que nunca la entendieron por torpeza o cobardía.
Bueno, ahí llegamos.
Qué maravilla.
Bueno, suponía que eso era dúo, a ver si te dejó de acompañar.
Y yo dije, acá sale. Bueno, el otro día tuvimos una experiencia con el PPR increíble, porque a él se le ocurrió en el Solís cantar Cielo del 79, ¿no? Como lo habíamos cantado, lo cantaba con Braulio,
claro.
Y lo hicimos durante un espectáculo en el Odeón, allá por el 79. Y bueno, en el Solís salió, pero estábamos en Minas de Corrales y dice el Pepe, vamos a cantar Cielito. Y digo, mirá que no tenemos la letra, ¿vos te acordás? Y no me acuerdo. Y una persona ahí del público dice, yo me acuerdo. Bueno, aquí o cualquier cosa, no es el Cielito 63, quedó una cosa. Llamamos a Montevideo para que nos pasara a Miriam la letra por teléfono. Bueno, Sergio Rodríguez trataba de escribirla. Al final, el Pepe ya estaba actuando y de pronto dice, Numita, que vamos a cantar una canción juntos, y fui con la mitad de la letra. Bueno, cuando llegaba esa parte que dice, y que se ponga el sombrero, ¿no? Esa parte que necesita. Bueno, ese estrofa lo hicimos como 10 veces. Y al final no sabíamos cómo terminarlo. Nos tirábamos. Y un momento dijimos, bueno.
Numa, ahora que nombras a...
Ahora vamos a pasar la canción entera, ¿no?
Ahora que nombras a Pepe Guerra, hoy fuera de micrófono nos comentaban un poquito que en el disco también están muy bien acompañados, entre ellos por Pepe Guerra, pero hay otros invitados. Cuéntanos un poquito justamente, ¿quiénes además de ustedes están grabando en el disco?
Bueno, por supuesto, la presentación también va a ser con ellos, En primer lugar, bueno, Juan Ignacio Rivero en la guitarra, Raúl Díaz en el cuatro, el charango, Guillermo Hernández que toca el bajo, y hay una chica que hizo toda la percusión, que se llama Fernanda Bértola, que tocan todo el disco. Y bueno, y después tenemos invitados como Vera Sierra, Pepe Guerra, que van a cantar Hasta Siempre, Mariana Carrero, Pablo Framín,
Oscar Masita, Mauricio Castro,
Carlos Alberto Rodríguez, Ricardo Comba
y Pepe. Pepe, vamos a hacer una versión de Hasta Siempre.
Carlos Benavides también.
Y Carlitos Benavides. Es un Hasta Siempre, bueno, los Bolimareños fueron los primeros que la cantaron aquí en el país, ¿no? Uh-huh. Es la canción de Carlos Puebla, que Puebla hizo cuando Che Guevara se fue de Cuba. Se fue hacia, no sabían dónde, y apareció en Bolivia después, ¿no? Donde muere. Pero después grabamos por primera vez acá la canción que hizo Carlos Puebla cuando murió Che Guevara. Que esa es una hermosura, ¿no? Y no es tan difundida, se llama Un Nombre. Y bueno, hicimos una versión con Eric y los gurises. Así que va a haber, vamos a estar acompañados por los amigos de la canción.
Y el día de la presentación va a estar María Cristina Juárez.
Ah, sí, claro, en el espectáculo van a estar además los bailarines, uh-huh, que siempre trabajan conmigo, María Cristina Vares y Carlitos Alemán, y el acordeonista Walter Roldán, aparte de los músicos, uh-huh, que nombraba Erika.
¿El disco termina siendo una consecuencia del espectáculo en vivo, o lo pensaron siempre como dos cosas, digamos, el espectáculo y el disco?
No,
primero como comenzó la idea de cantar esta canción.
Con todo, claro, ¿no? Con la voz de Alfonsina, pero después fue muy fácil agregarle cosas al disco. Todas las canciones que están en el disco las cantamos, menos la nota de Rocío Silvio Rodríguez. Uh-huh. Esa fue...
La agregamos después.
Pero...
Salía casi junto la idea. Sí. Primero hacer el espectáculo y después surge la idea de dejar registrado ese espectáculo, ¿no?
En el espectáculo hay más canciones, básicamente.
Uh-huh.
Por el 90-20-810 para Erika, de Jorge Lerena. La felicito y me siento muy orgulloso de ella, de lo que está haciendo y por la persona que tiene a su lado.
Muchas gracias, un beso muy grande.
Pregúntale a Numa cómo sigue después, no tiene ni gracia, porque Numa va a seguir con la guitarra haciendo cosas.
Con ahora, esa no, la tenemos que devolver.
No, con esa la tenemos que devolver, por cierto. Ahora, ¿cómo sigue Erika? ¿Cómo te proyectás para adelante después de esto? Digo, fue un año particularmente importante para vos en términos de tu carrera musical, ¿no?
Ni hablar, yo le comentaba el otro día a Numa que a nivel energético, a nivel de energía, el encontrarme con él me potencializó, no sé, me siento diferente, espiritualmente, sobre todo, que para mí lo primordial. Un crecimiento espiritual muy grande fue el encuentro con él, el aporte. Y bueno, justamente estando en esta sintonía, tengo la suerte de presentarme al Festival Viña del Mar y me seleccionaron. Y ahora el próximo paso, aparte de seguir con todo este proyecto con Numa, va a ser representar al Uruguay en el Festival de Viña en febrero, con un candombe inédito. Y yo le decía a él que este triunfo, que para mí es un logro y es un triunfo, se lo debo a toda la gente que hace tiempo, desde que comencé mi carrera, a mi familia, a mis amigos, los que están siempre apoyando a que uno continúe, porque esta carrera, como cualquier otra, es difícil, y uno a veces cuando es muy joven necesita un espacio de resonancia, necesita ser escuchado, que le digan, bueno, dale, seguí, no aflojes, porque siempre hay cosas para mejorar, y cuando uno recién empieza, generalmente todo sale más o menos, y después uno vuelve a corregir, y cuando se presenta de nuevo mejoró lo que anteriormente había estado mal. Entonces digo, todo eso es necesario para poder continuar. Es muy importante el apoyo de la gente, el apoyo de los periodistas, de todos los medios que nos vienen apoyando a nosotros a medida que fuimos creciendo. Entonces bueno, para mí este logro en realidad es un logro colectivo, con todos los músicos, y ni que hablar, no es casualidad, el encuentro de él, uno empieza a vibrar en una sintonía que después se generan otras cosas, porque uno está bien, ¿no?
Me muero por conocer una estrofa de ese candombe.
Se llama Sinfonía Nocturna.
A capela,
¿cómo no? Sí.
Un adelanto de Viña.
¿No puedo tocar? Si no me presta la guitarra al palacio.
Se puede.
¿Puedo tocar una estrofita nomás?
No,
no deja de ser inédita. No. No, porque no está publicado.
Okay.
Se puede, lo tengo toda. ¿Eh?
Wow. Ahí nos demandan.
Sí.
tungala baye, tungala, tungala baye, tungala. Se va abriendo el camino en las manos de la noche, su grande dedos negros abren paso a la tierra, mano y brote en el cielo, serán estrellas, mojan los perfumes y azar y Marcela.
Me acuerdo por acá, por las dudas. Bueno, ya lo saben, Nicia,
Impresionante.
Un candombecito.
El 23 de noviembre van a estar presentándose Héctor Numa Moraes y Erika Bush en la sala Cita Rosa, el espectáculo Por el Gusto de Cantar. ¿Ese día también ya van a poder comprar el disco?
Tenemos cierto miedo, porque el disco tiene que quedar bien y no podemos apurar lo que
saco trabajo, no, nada.
Va a quedar bien. Estamos en la parte más difícil, que es la mezcla.
Claro.
¿No? Es tan difícil como grabar. Uh-huh. Antes no existía. Yo no sé si en la época de Gardel tenía esos problemas. Yo creo que no.
Pero
ahora sí tenemos esos problemas. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Erika? A ver, explíquelo.
A mí se me ocurrió, junto con Juan, y es una idea de los dos, de justamente, bueno, como nosotros queremos sacar este disco 100%, con todo nuestro corazón, y ese día lo más probable es que no lleguemos, porque queremos tomarnos una semana para escuchar de nuevo todo lo que ya está hecho y rever cositas. Se nos ocurrió que, bueno, con la entrada, que la gente saque el día que nos vaya a ver, a la salida de la actuación, va a recoger una firmita por boletería, que va a haber una persona que va a dar una firma atrás del talón de la entrada. Entonces después van a poder conseguir el disco con un 30% de descuento, porque ese día no va a estar. Entonces, bueno, es importante que a la gente que fue, que tenga un descuento por haber ido a la presentación. Y en 10 días después ya puede pasar por Montevideo Music Group a retirar el disco y ahí van a tener su descuento del 30%.
Por supuesto que Federico Marinelli nos va a buscar hasta que esté pronto.
Quizás una horca.
Ya lo saben, entradas anticipadas de 100 pesos.
Entradas anticipadas, 80.
80 y 100 pesos el día de...
En Red UTS o en la sala Cita Rosa. Ese día, si no pueden comprarla con anticipación, va a estar a 100 pesos en la puerta. Después hay convenios con, Socio Espectacular, que eso siempre la sala se maneja allí, son 2x1, 2x120 en realidad.
Héctor Numa Moraes, Erika Bush, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Suerte, no les deseamos porque de verdad no la precisan.
Muchas gracias.
Gracias.